a desenredar este acertijo del señor López y su libertad, pero sobre todo, cómo en el día del periodista, un hombre acusado del asesinato de un periodista y condenado a 30 años de cárcel, nos enteramos que no aparece. Daniel, ¿qué dice el reporte hoy?
Buenos días, Julio. Pues, ustedes lo han dicho, la designación de Jorge Luis Alfonso López como facilitador de paz desató un escándalo nacional por tres razones. Primero, porque es el hijo de Nilce López, alias La Gata, un personaje que por largo tiempo fue objeto de las investigaciones y denuncias del presidente Gustavo Petro cuando era congresista. Segundo, porque el gatico, como coloquialmente se le llama, fue alcalde de Magangué y jefe de una organización criminal paramilitar que sembró el terror y lo ha sembrado en el departamento de Bolívar. Y tercero, por lo que usted mencionaba, Jorge Luis Alfonso está condenado a 39 años de cárcel por el homicidio del periodista Rafael Prince, quien fue crítico de su alcaldía. Ante esto, la oficina del alto comisionado de paz, Danilo Rueda, emitió primero un comunicado aclarando que el gobierno no había solicitado su libertad, sino que se debía cumplir esa tarea dentro de la detención de la que goza, y después le revocó su condición de facilitador. También apareció un comunicado por cuenta del trabajo de la unidad investigativa del diario El Tiempo y de la periodista Laura Palomino de W Radio, en donde hay una carta del juez dirigida a Danilo Rueda en la que pide copia de la resolución por la cual el temible gatico fue nombrado facilitador para proceder a revocar las medidas de aseguramiento. El juez, que para colmo de confusiones se apellida Petro, el juez Orlando José Petro, demostró con un documento que había informado al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, de la eventual revocatoria de las medidas de aseguramiento, es decir, de la libertad del gatico, en lo que él consideraba cumplimiento del acto administrativo emanado de la oficina del alto comisionado de paz. A esta hora saludamos al alto comisionado de paz, Danilo Rueda. Buenos días.
Muy buenos días, Daniel, y a todos los oyentes.
Señor comisionado, ¿qué fue lo que pasó con alias El Gatico? Usted conoció desde diciembre la carta del juez de ejecución de penas que hablaba de la revocatoria de la medida de aseguramiento.
No, la carta se conoció luego de que llegó por gestión pública el 31 de enero. Y se respondió a los pocos días simplemente remitiendo la resolución. Y esa resolución, como facilitador, expresa claramente el rol. Nunca se pide ni excarcelación, ni absolutamente nada que signifique impunidad frente a las decisiones judiciales.
Sí, porque en esto hay una claridad importante para hacer. El gatico no fue nombrado gestor de paz, sino facilitador, y las dos figuras tienen características distintas.
Eso es muy importante tenerlo claro. El facilitador es quien contribuye a verificar la disposición de un grupo armado a someterse a la justicia. Ustedes han dicho claramente los antecedentes y el prontuario del señor López. Y justo por esas razones, dada una disposición que manifestó de contribuir a la paz total para el desmonte de un grupo criminal que sigue operando en esa región del país, se le consideró como un facilitador, como un sujeto que podría contribuir a verificar la voluntad de ese grupo armado. La facilitación solamente es el proceso inicial. Termina la facilitación y directamente el gobierno nacional entra en contacto con la estructura armada. Esa figura de facilitación es distinta de los gestores. Los gestores, como figura jurídica y en el rol en la construcción de la paz, viene desde la ley 9775 de 2005 y luego a través de un decreto el 1175 de 2016, y que hace alusión clarísima a que los gestores pertenecen a un grupo armado legal, y en ese caso el presidente de la República tiene la facultad de solicitar la suspensión de las órdenes de captura, la suspensión, no el levantamiento ni ningún tipo de amnistía o indulto sobre la decisión judicial que curse sobre la persona a la cual se le concede la gestoría. Eso quiere decir que los gestores siguen siendo sometidos a los procesos judiciales que existan en curso o a las condenas por las cuales han sido sentenciados.
Señor comisionado, sea cual sea la figura, lo cierto es que estamos ante un hecho claro, que es que el señor Alfonso López aprovechó esta oportunidad y se fugó, o está perdido por lo menos. ¿A qué horas, como dice Julio, se coló el señor Jorge Luis Alfonso López en La Paz Total?
Sí, él no se ha colado en La Paz Total. Hay que dejar claridad sobre eso. El rol de facilitación, fundamentalmente, lo que quería es, a través de él, explorar la voluntad de un grupo criminal para su desmonte. Era claro, y es claro para todos los facilitadores, no es el único, que cualquier actuación contra derecho o el hecho de que no entregue resultados con prontitud, se suspende automáticamente el acto administrativo. O cuando la labor confidencial se conoce públicamente, se suspende de manera inmediata, de hecho. Entonces, él no se coló en La Paz Total. Él, lo que nosotros pretendimos a través de él, fue lograr un puente, digamos, de referencia a un grupo criminal.
Ya, señor comisionado, la iniciativa de La Paz Total tiene inconforme al ELN, que es la única guerrilla propiamente dicha que queda activa. Ellos sostienen que el gobierno le está dando estatus políticos a delincuentes comunes, compara el proceso con el de Ralito y dice que procediendo así el gobierno Petro está igualándolos con un GAO, con un grupo armado organizado. ¿Usted qué le responde a esa guerrilla con quien reinician el próximo lunes las conversaciones de paz en México?
Varias cosas. La directiva que define los GAO viene desde el año 2018, es la directiva 1416, y que fundamentalmente lo que señala es cuáles son el tipo de operaciones ofensivas que puede realizar la fuerza pública contra un grupo armado. Y señala que, por ejemplo, contra las AGC, procede la aplicación en sus ofensivas militares del DIH, a diferencia de otros grupos criminales donde opera fundamentalmente el marco de los derechos humanos. Esa es una primera diferencia. Una segunda, la concepción de que tiene el gobierno nacional es clarísima en relación con el Ejército de Liberación Nacional. Le reconoce una condición de un grupo armado rebelde, un grupo alzado en armas contra el Estado, y por tanto tiene una disputa de poder. A diferencia de un grupo criminal, el grupo criminal tiene objetivos fundamentalmente de lucro, de acumulación de capital, de protección de riqueza indebida, despojo de tierras y demás. Y frente a ellos, lo que procede es un sometimiento judicial. Y ese sometimiento judicial lo conocerán, pues, el proyecto de ley que presentaremos en los próximos días para debate en el Congreso de la República.
El ELN también cuestiona la presencia de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, y se preguntan, abro comillas, ¿los narcos y corruptos hicieron un acuerdo de inframundo con el hermano del presidente? ¿Es Juan Fernando Petro un emisario secreto del gobierno para asuntos de La Paz Total? ¿Qué respuesta les da usted?
El presidente claramente ha dicho que el único que tiene facultades delegadas por él para la construcción de los escenarios de paz soy yo. Así que si eso ha ocurrido, eso no tiene nada que ver con el presidente ni tiene nada que ver con la oficina de paz.
¿Cualquier gestión del señor Juan Fernando Petro está desautorizada por el gobierno?
Ninguna gestión está autorizada, como lo he dicho. El único que puede y debe responder ante todas las autoridades, organismos de control, por las gestiones de paz soy yo.
Se ha sabido que hay narcotraficantes que están pagando hasta $1,000,000 para entrar a la paz total. Una denuncia que usted mismo hizo, mencionando además el funcionamiento de un cartel de abogados. ¿Quiénes son esos abogados? El abogado Pedro Niño, que participó junto con usted y con Juan Fernando Petro en la visita a políticos presos en La Picota, ¿es parte de ese cartel de abogados?
Toda la información que nosotros tenemos la hemos compartido a la Fiscalía General de la Nación. Esa es el órgano competente para hacer el esclarecimiento judicial. El desarrollo de mis visitas en ese momento no solamente fueron a La Picota, sino a la Tramacúa y a otras cárceles de Colombia en la Organización de Derechos Humanos en la cual yo trabajaba. Y nos conocimos en el desarrollo de procesos de reconciliación y construcciones de verdad. Después de ese episodio, que fue de alguna manera fue tergiversado, nosotros tomamos distancia para evitar confusiones y malos entendidos e interpretaciones inadecuadas. Así que hasta ahí llegó como esa historia, una historia, insisto, que tenía que ver fundamentalmente con un trabajo que realizaba la Comisión de Justicia y Paz con víctimas directas del conflicto armado y en desarrollo de procesos extrajudiciales que fueron verificados en muchas ocasiones por la Comisión de la Verdad.
Sí, es decir, una cosa es la gestión que usted cumplió como dirigente de una organización no gubernamental y otra su función dentro del gobierno.
Así es. Sobre mí pueden mirar, verificar, observar, esculcarme, ponerme en polígrafo, y yo sé quién soy yo y qué es lo que he hecho, y en absoluto puedo asumir responsabilidades penales que no me corresponden si así fuera. Sé, además, y por eso lo denuncié, que estos hechos en mis visitas carcelarias como comisionado de paz, con la participación en algunas ocasiones de miembros de la comunidad internacional, la Iglesia Católica, estos hechos sobre el uso y abuso de la construcción de la paz ha sido utilizado por abogados inescrupulosos para engañar a sus clientes y sus clientes, bajo la expectativa de libertades, asumen que eso es una realidad y que efectivamente van a desarrollarse operaciones de excarcelación o prohibiciones de extradición. Incluso es muy interesante observar cómo alguna fotografía que le toman a uno al ingreso de un recinto carcelario o en desarrollo de las visitas es usado para mostrarlo como prueba de una relación conmigo que les da justificación y validez a la actuación del abogado, diciendo, miren, es que tengo relación con el comisionado de paz, aquí está al lado mío, por ejemplo, y usan la fotografía ofreciendo estos otros beneficios.
Comisionado, el 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció que había llegado a un acuerdo de cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Horas después, el ELN lo desmintió. ¿Por qué el presidente afirmó esto? ¿Quién le dio esa información errada al jefe de Estado?
Las decisiones que se han adoptado desde el gobierno del presidente Gustavo Petro son de la ética de la vida. Las decisiones que se adoptan por parte del presidente pretenden al máximo evitar un nuevo dolor y un nuevo sufrimiento con muertes de colombianos. Y esa decisión se tomó conforme a toda la información que reposaba y en respuesta a la manifestación del ELN de obrar en coherencia. El ELN el 19 de diciembre, cuando desarrolla su cese unilateral, hace una serie de acusaciones en las cuales afirma que en su cese unilateral anterior habían tenido consecuencias graves para algunos de sus comandantes y que el gobierno debería obrar en coherencia. Y esa decisión tiene que ver en parte con esa decisión de obrar en coherencia. Y como lo dice el presidente,
fue una interpretación de algo que dijo el ELN en este cese al fuego, que es más bien una tregua navideña que un armisticio propiamente dicho.
¿Perdón?
Que fue más bien una interpretación que ustedes, comisionado, le decía que fue más bien una interpretación que ustedes hicieron en el gobierno del anuncio del ELN de esta tregua navideña, tomándolo como que nos sumamos al cese al fuego y que queda declarado por 6 meses. ¿No le parece que es una interpretación?
Sí, sí, es una interpretación en un contexto y con otros elementos de juicio que en algún momento pues se conocerán, como lo ha dicho el presidente de la República.
El próximo martes,
creo, usted... Sí.
Sí, señor, por favor, continúe.
No, que creo que lo importante es que esa disposición del presidente, insisto, es coherente con todo su programa de gobierno. Y ese programa de gobierno nos habla de la vida y del respeto a la vida de cualquier ser humano.
No, yo entiendo la bondad que usted encuentra en eso, pero digamos, sí fue un acto de precipitud anunciar un cese al fuego que no estaba pactado.
Se estaba construyendo.
Pero uno lo construye primero y después lo anuncia, ¿no le parece, señor comisionado?
Es una interpretación, lo ha dicho.
Okay. El martes el gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley de sometimiento que regulará los acercamientos con estos grupos que no tienen origen político, como el Clan del Golfo. ¿Es cierto que el proyecto contempla que los narcos puedan conservar parte de sus bienes si se someten al proceso?
Les prometo que el martes podemos hablar del tema. Porque todavía se está diseñando. Lo que sí es cierto es que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y los estándares internacionales de lucha contra la impunidad se preservarán. Y lo que es cierto es que buscamos que haya una dejación colectiva que permita transformaciones territoriales. Es decir, tenemos que evitar, garantizar no repetición de la criminalidad. O si no, fracasamos en el empeño del propósito de la paz total. Y creemos que naufragaría el proceso de paz que tan importante que logró el presidente Juan Manuel Santos. Y afectaría las posibilidades de llegar a un buen puerto en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Y estamos profundizando los mecanismos jurídicos que el propio presidente Juan Manuel Santos en su momento logró avanzar frente a las AGC en su periodo de gobierno.
Las disidencias de las FARC comandadas por Iván Mordisco, a las que usted ha llamado en comunicados oficiales Comando Central de las FARC-EP, ¿son una estructura política o no política?
Yo no los he llamado así. Ellos se autodenominan Estado Mayor Central de las FARC. Ellos son una organización de origen político. Esa es su argumentación.
¿Van a ser tratados como el ELN?
Con algunas diferencias, pero digo, en el sentido de que su origen es político, es un movimiento armado que no firmó, su origen es no haber firmado el acuerdo de paz del Teatro Colón.
Pero si ellos son el Estado Mayor Central, ¿quiénes fueron los que negociaron la paz con el gobierno Santos?
Las FARC estuvieron en La Habana y que estuvieron en Cuba. Aquí hay un tema de denominaciones y nosotros respetamos las nominaciones, no cuestionamos las nominaciones. Entendemos lo que esto pueda confundir a la opinión nacional e internacional, pero está claro que el grueso de los firmantes del acuerdo de paz, de los 13.000 hombres que firmaron el acuerdo de paz, son parte de la historia de Manuel Maruranda Vélez. Y este grupo, que tiene cerca de 5 años, se remonta a ese origen, pero se afirma como un grupo armado en los últimos 5 años.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, presentó un informe según el cual la violencia ha disminuido desde el inicio de este cese al fuego, especialmente en Norte de Santander, Magdalena y Antioquia, pero anotó que hubo 29 violaciones de cese al fuego y que los grupos que más han incumplido son, primero, el llamado Estado Mayor Central de las FARC EP y después la segunda Marquetalia. ¿Esas violaciones del cese al fuego tendrán consecuencias para las disidencias?
Claro, de hecho, primero hay una consecuencia ante la sociedad, y es la desconfianza. Una segunda, cada vez que sucede a través del sistema inicial de monitoreo, se ha hecho reclamaciones fuertes y contundentes. Todas estas actuaciones han ocurrido en medio de disputas territoriales que existen, y si se inicia un escenario de conversaciones, vamos a profundizar para desescalar profundamente o radicalmente un conjunto de situaciones y de prácticas que se están desarrollando en diversas regiones de Colombia. Nosotros tenemos que lograr disminuir al máximo las violencias. Estamos habilitando un escenario de diálogo que parta del cese de justo de las violencias para que podamos de manera más rápida, profunda y eficaz lograr acuerdos. Así que este tipo de situaciones, que son normales en algunos escenarios de cese al fuego en otras partes del mundo, podamos evitarlos al máximo.
Esta semana, en una reunión de gobernadores con el presidente Petro, el señor gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que el Estado está perdiendo el sur del Meta y que el ejército está encerrado en sus cuarteles sin hacer nada, mientras las disidencias de las FARC extorsionan masivamente en lugares como Lejanías, Vistahermosa y San Juan de Arama. ¿El acuerdo de cese al fuego le permite a esas disidencias seguir extorsionando o reclutando menores, como también existen denuncias?
Por supuesto que eso es incoherente con la construcción de la paz. El reclutamiento de derechos humanos está proscrito en el derecho internacional humanitario. Los asuntos de las extorsiones van a ser parte del inicio de la mesa de conversaciones con este grupo armado. Le hemos exigido parar las mismas. Hemos logrado que hayan dejado en libertad a algunos ingenieros que estuvieron bajo su poder, y entendemos que hay una pretensión de un acumulado de fuerza, pero ese acumulado de fuerza de ninguna manera significa que el Estado sea débil. Las fuerzas militares nunca han estado de brazos caídos, continúan en sus operaciones armadas en todo el territorio nacional bajo la dirección del ministro.
Señor comisionado,
claro, en señalar que no se puede redoblar, que hay que redoblar el ejercicio de la fuerza con operaciones de interdicción y el fortalecimiento de la inteligencia. Así que creo que no hay debilidad, ahí es una cualificación de las operaciones del Estado para enfrentar las violencias y la criminalidad.
Por último, señor comisionado, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el papel suyo como alto comisionado de paz y el de los negociadores de paz?
Perdón, se volvió a cortar.
Sí, señor, quería preguntarle la diferencia específica entre el papel que usted cumple como alto comisionado de paz y el que tienen los negociadores de paz con los diferentes grupos.
Se volvió a cortar en la diferencia. Es que están dando otras llamadas, es pena.
La diferencia entre lo que usted hace como comisionado de paz y lo que hacen los negociadores con los diferentes grupos.
Hasta ahora hay un grupo de negociación que es el que encabeza Oti Patiño en la delegación de paz del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. Mi función es orientar, con base en las líneas del presidente, el propósito de las conversaciones. Y las mismas empiezan a tomar autonomía. Participo en algunas ocasiones al inicio y al lado del jefe de delegación y de toda la delegación de paz, quien es el que dirige la conversación, en este caso con el Ejército de Liberación Nacional. Yo recibo la información, doy opiniones, planteo elementos al presidente.
¿Aló? Tenemos problemas en la comunicación. Me decía, usted da opiniones, plantea el punto de vista del gobierno y del presidente, y finalmente, ¿quién toma la decisión de lo que se firma con un grupo como el ELN?
Estoy presente en las firmas, leemos los documentos, el tipo de acuerdos, y se comunica previamente también al presidente en algunas ocasiones según la materia.
Bueno, pues muchísimas gracias al señor Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Esta era una conversación urgente frente a la cantidad de dudas que se han ido acumulando frente al proceso de la paz total. Este fue el reporte, coronel, de hoy. Muchas gracias.
El cambio que Colombia eligió se